Sí, una bebida 1320, si quieren tener, puede escuchar el universo, ¿verdad, Marlán? ¿Verdad también? A través de www.radioisla1320.com. Así que háganlo con muchísimo gusto, estamos aquí para atenderlo. Gracias, Jimmy, por haber producido este programa. Jimmy Morales está aquí en la tarde de hoy. Y a 2 semanas de las elecciones generales del 6 de noviembre, hoy, vamos a continuar con la presentación de las propuestas de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico en materia de educación en favor de los niños y jóvenes con necesidades especiales. El senador Alejandro García Padilla, candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación, nos visita en la primera parte del programa y luego estará con nosotros el licenciado Arturo Hernández, del Movimiento No Soberanista, Carmen Warren, que debe estar de camino también por ahí, del Comité Climal del Proyecto de Hace, también por supuesto estará con nosotros. Y tengo que decirle que la agenda del senador García Padilla, cuando solo faltan 15 días para las elecciones generales, ha obligado a que tengamos al senador en una entrevista grabada. Pero es muy interesante porque esta entrevista la han realizado dos madres que tienen hijos con discapacidad, que cometieron la tarea de entrevistar al candidato del Partido Popular Democrático. Así que hay que darle un aplauso enorme a Carmen Warren y a Jimmy Morales, que han hecho esta entrevista. Y esto no te ha dado vecino, adelante Marla. Saludos, Alejandro.
Sí, gracias, y encantado de poder estar aquí con ustedes en el programa. Siento privilegiado que poder llevar a la comunidad puertorriqueña que tiene integrantes, personas que necesitan los servicios de educación especial, y poder llevar nuestro mensaje.
Queríamos preguntarle, ¿usted sabe sobre la situación de educación especial en este momento en Puerto Rico? ¿Cuál es su diagnóstico sobre el programa de educación especial?
Mira, como sabes, el programa de educación especial, luego de la sentencia del caso hace más de 10 años, el caso que estuvo litigándose por más de 20 años, el caso de María Vélez, aumentó en este cuatrenio la solicitud de servicio en 17.5%, un aumento dramático que constituye hoy la población del 24.6% de matrícula general del sistema de educación pública de Puerto Rico. En la escuela privada son un poco más de 7.000 los jóvenes que reclaman de estos servicios, que un 3%, mucho menor el porcentaje. Yo creo que es obvio que los servicios que se están dando probablemente no cumplen con las necesidades que se exigen y las condiciones que incluso se parten en la demanda de registro, terminación de elegibilidad, preparación de pago de finalizado, ubicación, servicios relacionados, transportación, barreras arquitectónicas, procedimiento administrativo de crédito y asistencia tecnológica. Yo creo que faltan muchísimos costes en cada una de las áreas. Particularmente me preocupa desde todo inicio en el registro y la determinación de elegibilidad, porque me parece que hay niños y jóvenes que necesitan el servicio y no están adecuadamente registrados, su elegibilidad no ha sido determinada, y niños que en realidad tienen otros problemas de conducta y que están diagnosticados como niños de educación especial, porque alguien en el departamento quiere salir de ellos con un problema. Eso me parece que es injusto en la propia dirección.
Y ante este panorama que usted nos está describiendo, ¿qué solución usted propone para que nuestros niños y niñas de educación especial tengan una educación digna?
Mira, nosotros entendemos que la capacidad de gobierno tiene, de cualquier partido, tiene que ser completa en términos de la comprensión de los problemas. Es decir, los problemas de España no son problemas aislados, no son problemas que están desvinculados unos de los otros. En Puerto Rico, el Departamento de Educación Pública tiene un problema muy serio de administración. El Departamento tiene suficientes fondos para atender sus problemas, pero los utiliza mal. Todos los modelos educativos del mundo, todos los modelos educativos del mundo que son exitosos, gastan por lo menos dos terceras partes de su precio, de su presupuesto, en el servicio directo. Es decir, en este caso, en la escuela. Puerto Rico es todo lo opuesto a eso. en Puerto Rico, más de dos terceras partes del presupuesto del departamento de educación era para fuera de la escuela. En primer lugar, nosotros tenemos que invertir esa ecuación y tenemos que redirigir los fondos. El mi gobierno, la administración del departamento de educación, va a lograr, tiene que lograr que por lo menos dos de cada tres dólares del presupuesto de educación se gaste en la escuela, no fuera de ella. Un presupuesto de casi 4,000 millones de dólares. Fondos están ahí, en cuanto a qué vamos a hacer con esos fondos, sobre la educación especial en particular, yo quiero compartir con ustedes algunas de las iniciativas que nos hemos propuesto. La plataforma incluye unas acciones en particular, ¿verdad? Que van la promoción de la inclusión para asegurar que un estudiante con condición especial reciba un trato sencillo y adecuado. Pasando del enfoque pedagógico al enfoque de inclusión en el ámbito escolar. Para ello, para lograr esos objetivos que mencioné, es necesario varias cosas. Y quisiera una fórmula y revisar la investigación liderada por profesionales en el plan de educación especial para entender y comprender en cada caso, eso es también importante, cada caso es distinto, las causas y las razones del aumento del número de estudiantes en educación especial. Cada caso tiene su singularidad. Dicha iniciación debe culminarse en la ciudad de Inversario. ¿Por qué es que se ha aumentado, se ha más que duplicado la solicitud de servicios de educación especial de la educación pública en los últimos tres años? Es necesario capacitar a los maestros para que tengan las herramientas y los conocimientos necesarios para atender estas circunstancias y para poder atender la diversidad y las necesidades de aprendizaje de los niños, ¿no? De formación especial. Número tres, es necesario fomentar la enseñanza compartida entre los maestros regulares y los maestros especializados en educación especial. De esta manera se comparte la responsabilidad y se logra la interacción entre los estudiantes del currículo regular y del currículo de educación especial en el mismo salón que lo tenemos en el salón. Y hablé sobre los primeros 6 meses. Ahora quiero hablar sobre los primeros 24 meses de mi gobierno.
Entonces, licenciado, ¿usted puede explicar dentro del proceso cómo en la parte económica fiscal usted va a utilizar de forma sana los dineros, verdad?
Sí,
de los maestros y los maestros del país.
Sí. El problema que tenemos con el uso de los fondos en el departamento de educación especial y el departamento de educación es la politización del departamento. Es un problema de administración que se vale, se sirve de la burocracia para asignar la brasa de los millones a la salida de los llegados del gobierno de turno. Y eso ha sido así en más de 2 años. Ahora bien, que uno es mejor que otro, por supuesto. Ahora bien, ahorita les decía que para llegar y no solo a la escuela es necesario ponernos como nota que por lo menos no terceras partes, por supuesto, el departamento de la escuela. Yo creo que su pregunta atiende mucho más cómodo, se va a gastar esos fondos.
Sí, claro, eso es realmente la política de contrataciones.
Claro.
Ustedes van a tener para eso.
Mira, el mecanismo para sacar dinero está en la población de gobierno, en la población de gobierno. Primero, nosotros vamos a establecer un plan de excelencia. Mi oferta original era hacer un plan de 12 años. Valiéndome de la circunstancia que son 12 grados. Ahora bien, en la que el consenso de las distintas entidades que estudian el tema de educación pública, incluyendo las actividades que se hacen más por la educación especial, es de la decisión tan decisional. Y yo voy a usted su medida, particularmente lo que está incluido en la generación. Ese plano va a trascender a administraciones públicas. Yo he dicho ya que yo, con favor de Dios, voy a ser gobernador, pero no como de los patronos, por lo tanto, ya de entrada se presupone que va a exceder mi administración, aunque si mi administración fuera como yo, como yo lo entiendo, que va a ser entonces de otro año. Esa garantía le permite al país saber que el uso de los gastos va a haber una continuidad en una dirección, porque ese plan tiene que estar endosado, el plan de Sedón, por mucho más que el partido político, la asociación de alcaldes, la asociación de alcaldes, el grupo también que ustedes representan, las distintas entidades que vengan por la mejoría en la educación pública, etc. O sea, que si hay un cambio de gobierno, se está continuando. Ahora bien, es bastante más allá. Y he determinado que en cada municipio, en cuanto a su integrar, por lo menos una, y digo en cada municipio por lo menos una, porque la ciudad tiene que haber más de una junta escolar compuesta por padres y maestros, no vinculados a la estructura de los partidos políticos. En Puerto Rico todo el mundo tiene una ideología política, y no es que la persona tiene ideología. No creo que no estén vinculados, es decir, no sean candidatos a los colectivos de los hijos, que no sean funcionarios de colegio de un partido, o líderes de base de un partido, ¿entiendes? Entonces, el gasto de recursos y la contratación del personal de cada escuela de cada municipio va a pasar previo por el escrutinio de esa junta para sacarlo de la estructura de los gobiernos permanentes que hay dentro del departamento. De esta forma, en la ejemplo de usted,
en Carolina,
donde es una ciudad como esta, muy grande y de tanta de un crecimiento de la ahora más de una, y todo lo que de la empresa. En Morocón había un cuarto porque las escuelas de esos tres pueblos, Morocón y Juan o en Carolina, va a haber por una junta compuesta por gente de una escuela, va a haber un maestro que va a ver sus necesidades y cómo se gastan los fondos, en cuanto a qué servicios necesitan, en cuanto a qué materiales necesitan, etc. Y el maestro es saber que si se dirigen los recursos y te llevamos de la escuela pública, en el gasto, en el presupuesto de la escuela pública, el gasto se llevó por ser parte del presupuesto de la escuela. La escuela pública tendría más dinero para estudiantes que los colegios privados. Por lo tanto, el recurso, ¿cómo se gasta? Quitamos la politiquería a través de esta junta. Y ahí el departamento no tiene ningún poder de hacer políticamente. Entonces, si vamos a contratar a un maestro de la escuela, es esta junta la que lo haga. No se busca quién es el mejor popular o quién es el mejor PDP, lo que mismo sigue teniendo poder. Si lo quiere mejor persona, pues tampoco.
Senador, quisiera pensar que usted conoce el pleito de clase que se inició hace 32 años y que aún hoy no se ha resuelto del todo. Actualmente el Departamento de Educación sigue incumpliendo las estipulaciones alcanzadas en el pleito. Y el gobierno de Luis Fortuño no se cumple, sino que ha gastado millones de dólares en contratos con la firma de abogados al Farondo López Brás y ha pedido al tribunal no pagar las multas acumuladas, que se les devuelva el dinero de las multas y no ha cumplido con una indemnización a los miembros de la prensa de clase. Nos gustaría saber qué piensa sobre esto y qué propuestas tiene para el pleito de clase.
La determinación de elegibilidad de los estudiantes, la preparación de un grado educativo especializado que tendría que estar en los primeros meses, en los primeros 6 meses listo, con su evaluación o su evaluación lista, la ubicación por estudiantes, los servicios relacionados a las necesidades de los estudiantes, la transportación de sus estudiantes con vales y los pagos, la protección de los establecidos para en la los parámetros, la base de arquitectónica superada, el procedimiento administrativo de colegio y la asesoría tecnológica. Esos son, a grosso modo, las estipulaciones del caso de que me hablo, ¿verdad? Como hemos estado comenzando hoy, en la tarde, el departamento tiene los recursos. Lo que pasa es que se gasta en la pasta. El departamento tiene casi 4.000 millones, puede pagar y además da un mejor servicio a la vez, pero no tercera parte del presupuesto se gasta fuera de la escuela. Esa es una visión de un futuro. Esa es una visión de un futuro. En el mismo tiempo, todos hemos visto cómo se han nombrado 4 secretarios de educación en menos de 4 años, y hemos visto cómo esos 4 secretarios han gastado el dinero en cosas que no son prioritarias. Y hemos visto a secretarios de educación en anuncio de la televisión, haciendo promoción del gobierno en lugar de dar un servicio adecuado. El asunto no está la prioridad. ¿Qué prefieren ellos? ¿Hacer eso? ¿O dar servicio adecuado al niño? En el departamento de educación Felipe tiene casi 5 millones de dólares en un contrato, ha echado para eso, pero no ha echado para un caso especial, no ha echado para un único caso.
Pero este caso lleva 32 años de sesión. Llevamos en esta historia de incumplimiento. Lo que sí nos gustaría saber es que usted propone primero para respetar las 87 titulaciones, y sobre todo qué compromiso usted asume con indemnización, y especialmente si usted apoya esa política de contratación de abogados privados. Este gobierno ha gastado cerca de 16 millones de dólares contratando abogados para defender lo indefendible.
Sí, como me está hablando de explicar, cuando tú tienes 2/3 partes de 4.000 indemnizaciones, estamos en 2.6, más de 2.6, casi 2.7 billones de dólares en la escuela. Hoy es la mitad de eso. Hoy no la mitad de eso. Con esa cantidad de dinero que dirigida a los servicios básicos que tienen para las indemnizaciones y para las de los servicios.
O sea, ¿usted está de acuerdo con pagar una indemnización?
Número uno, y número dos, no hay opción, hay una sentencia. Yo estoy ahí firme. No es como que yo estoy de acuerdo con otra cosa, y también está el tuyo.
Muy aclaro, licenciado, que el licenciado Antonio se comprometió, como usted está diciendo, a indemnizar a la clase y a terminar el pleito de clase, que es distinto de la propuesta y la promesa de hombre. Que él dijo al país, usted está planteando que va a hacer.
La diferencia es que él no prometió por ningún tema. Yo no me preocupa de un mes y hay desorden, familiaridad en eso. Toda la gestión pública que yo en la que me he comprometido ha tenido resultados porque no me he comprometido. Y así fue un lago. Pero también no hay nada. La escuela que no tomó la permisión no es una cosa de nadie. Mi educación especial tiene que tomar con un solo bueno. De eso que se trata de muy bueno. No debe ser para fin de uno de los problemas de nosotros. Para eso no se postula. Y para eso yo me estoy postulando. Para hacer los problemas de la gente, mis problemas. Por eso, por lo menos, los amigos son todos, que no va a ser ninguna de la gente de este país. Y de eso que se va a tener una nada. Es un compromiso que yo voy a hacer. Yo vengo aquí a hacer los problemas de ustedes, mis problemas.
¿De qué manera usted va a involucrar al padre y a las madres y al resto del componente escolar en ese proyecto de transformación que es bastante amplio.
Para seguir la escuela. Todo el gasto de la renovación de la escuela se va a hacer a la junta compuesta por padres y maestros de la escuela. Dada tu el proyecto cuadro mundial en el proceso. No me digas. Ahora bien, muy mal encantado. En primer lugar, porque había un problema conceptual, que era imposible que yo supiera, pero no quiero ubicar la culpa yo, es algo que hemos aprendido de la experiencia. Ese producto pretendía apoderar a la comunidad de la escuela. El problema es que el control de la escuela no era comunidad. Por lo tanto, ¿cómo nosotros logramos hacer esa fusión con la comunidad? Con lo que nosotros controlamos, que es la escuela. Por eso, yo no estoy hablando de una junta de vecinos, estoy hablando de una junta de padres y maestros, de la escuela, para que la escuela se integre a la comunidad. No la comunidad de la escuela, porque no controlando la comunidad, sino la escuela. De esa junta, yo voy a estar en el trato de lo que es el
el partidismo del camino que tanto mal lo hace de forma que hay más de casi 3,000 millones de dólares de presupuesto que le dan por la escuela. Así al mismo tiempo de lo que yo estoy hablando es del empoderamiento de los padres y los maestros de las escuelas sobre las determinaciones de las escuelas. Eso que es una cosa, y mucho más, ¿verdad?
Pero mira, nosotros hemos escuchado mucho esa política de participación de los padres, pero la experiencia ha sido totalmente diferente. Se los criminaliza, se los aplica ley 30. Cualquier padre o madre que exprese la defensa de los derechos de nuestros hijos e hijas, somos catalogados como problemáticos. Eso ha sido lo que hemos recibido durante todos estos años. Estamos hablando de un proyecto que vergonzosamente lleva a la existencia de 32 años, que en cualquier país del mundo sería una vergüenza, ¿verdad? ¿De qué manera usted nos puede asegurar que la implantación de ese sistema no va a ser diferente y que no vamos a ser perseguidos y estigmatizados?
Pues mira, yo en la adolescencia que yo conozco, comprendo y no me extraña tu escepticismo, porque está basado en la experiencia.
Recientemente se firmó un nuevo código penal en donde precisamente se señala la manera en que se va a actuar contra los que protesten un día más frente a la escuela pública, porque no hay los servicios. ¿Cuál es la garantía que nosotros tendremos en el que no vamos a ser perseguidos como hasta ahora?
Y yo he dicho que voy a derogar eso. En la pantalla, no se lo oye, la usa la calidad de la voy a hacer, como si no me creen por el control de intervalos, que ya lo saben, hay un uno, se lo puede llevar eso, claro que también, bueno, porque hay más que proponen intervalos, como si no me creen por uno, y como el cliente gana 20 millones, no es que se trata de que le den un voto atractivo a fortuna, se trata de que la gente que utilice el voto el voto para que nos deje activar fortuna. Para que deje activar un país. No sé, la forma de la democracia, si te quiero hablar con tu pueblo, y en un modelo, como les decía ahorita, todo está todo bien, pero no es el piscino, que yo estoy con un inválido. ¿Por qué? Porque esa ha sido la experiencia. Yo lo entiendo, no lo molesto. Yo lo entiendo, lo que le estoy diciendo es que le estoy diciendo cómo lo voy a cumplir y lo que no voy a cumplir. Y le estoy diciendo, no, 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 no. Ahora bien, yo me pregunto para nosotros que estamos en los mesanos y para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cuántas opciones hay en este proyecto? Claro, de tener el famoso de este gobierno que enseña el siglo siguiente. Lo peor no es lo que ha dicho, lo peor es lo que piensa hacer. Porque si con todo lo malo que han quedado en este cuatro años, ganaron las elecciones, sentirían que el país avaló, que el país estuvo de acuerdo con todo lo que hicieron en este cuatro años. Y esa opción de un país, si el país quiere avalar a aquellos que han manifestado su intención de gobernar a patadas, pues sería una determinación y hasta el país.
Licenciado, también queríamos saber, hemos estado planteando aquí el tema de la inclusión, usted lo ha mencionado en su programa, queríamos conocer cuál es su visión sobre la inclusión de nuestro hijo e hijas en programas regulares y cómo propone que se lleve a cabo esta inclusión.
Mira, la inclusión tiene que ser absoluta, a través de distintos programas, por ejemplo, como mencionado ahorita, los asuntos de la educación de los maestros, la integración de los maestros que tienen necesidad de educación especial, los maestros de los gobiernos regulares y el mismo salón de clases. Les decía que en los 24 meses de comenzar hablando de los primeros 24 meses, no me la había hablado los primeros 6 meses, de mi administración, los niños de educación especial contarán con un centro de servicio de apoyo y terapia que les permita esa integración dentro de la escuela o centrado en la escuela de manera que no sea afectiva al electivo. La integración de los niños.
La inclusión. Porque son dos cosas diferentes.
La inclusión de los niños es un requisito sin el cual no se puede cumplir el propósito del caso. Utilizamos una frase muy vieja del derecho americano. Separate is not equal. Una frase del caso que se resolvió, no podía haber segregación racial en la escuela. Hasta entonces había imperado una frase que decía, separate is not equal, separados por iguales. Y luego, en los 60, a través de un caso de Lewis Marshall, se determinó, separate is not equal, si están separados, no son iguales. Aquí, si queremos lograr la igualdad de derechos, tienen que estar unidos. Tiene que haber la inclusión de la fila.
Entonces podemos afirmar que el licenciado del Fondo García Padilla sería fielmente en la inclusión.
Sí, no hay duda, y de nuevo, presenta a la alcaldora una propuesta de gobierno que está limitado de que tenemos hoy. Yo invito a los puertorriqueños a que entren a leandrochevalla.com y vean un programa de único lo que dice que está haciendo el gobierno, un nuevo camino. Yo tengo ahí la gran poder completa, no he podido presentar en cada uno de los detalles, ¿verdad? ¿Saben con qué estoy? Que estaba presentando una plataforma superior. En lugar de leer la mía, me invito a que leer la de los candidatos.
Licenciado, yo quisiera preguntar, el tiempo es muy corto, así que así de corto, espero que pueda tener espacio para responder. ¿Qué se va a hacer con la población mayor de 22 años? ¿Sin cubrir por el tiempo de clase o la indemnización que usted promete que se va a dar un valor de
educación? Mira, más allá de eso, entendemos que el entorno, la mejor capacitación para las personas, no solo se creó, sino en todo. Capacitación de asuntos vocacionales cuando aplique, asuntos recreativos cuando aplique, oficios cuando aplique, de manera que sean útiles, que sean, que podamos hacernos sentir útiles a la vida porque no son, no como una válida. Y con qué sentido sin acabo con un derecho que tienen de emergencia. Por eso no votan, de que se acaba el tiempo. Todo el mundo en Puerto Rico está dando con derecho absoluto a la vida. Pero es que si no hay derecho a la salud, si no hay derecho a la educación, si no hay derecho al trabajo, si no hay derecho a la vida pública, ¿no? Claro, yo propongo darle contenido al derecho que tanto estimamos de la vida, y eso tiene que ser la plenitud, que la persona de la educación que no puede estar excluida de ese derecho.
Bueno, pues agradecemos al licenciado Alejandro García por estar aquí con nosotros, hablando sobre sus propuestas. Sabemos que ha sido un esfuerzo enorme este aquí, lo agradecemos profundamente y continuamos. Vamos a una pausa, vamos a tener al licenciado Arturo Hernández. Vamos a tener aquí también exponiendo sus propuestas. Y nuevamente, muchísimas gracias y continuamos con el programa Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Fiscalía Interior de Puerto Rico tiene como propósito promover libros y revistas con productos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oríndote, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el contenido para adolescentes.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down apoya al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pachito, Programa Terapéutico, Lectura y Escritura, Museo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-883-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, el ICODES, de la Universidad de Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad de madre de educación especial, CREASE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad de Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos de madre de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. CREASE está ubicado en la Universidad de Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Estamos de vuelta en Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Yo soy Miki y les recuerdo que este es un espacio producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, Brazo de la Universidad de Puerto Rico. Puede llamarnos o puede escribirnos a Somos Parte, pr@gmail.com o a los teléfonos 787-728-1515, funciones 241-243-2156-215. Estamos con ustedes en directo por Radio Ina, nos pueden ver y escuchar a través de www.radioina1320.com. Y en este momento le quiero dar la bienvenida al licenciado Arturo Hernández, bienvenido a nuestra granita de justicia esta tarde en el programa.
Buenas tardes, muchas gracias a ti, a todos los presentes y a la audiencia en general.
Licenciado Hernández, la producción de este programa quiere que el país conozca cuál es su compromiso concreto con la educación de los niños con necesidades especiales de África, su propuesta de gobierno en protección de derechos y su política de inclusión. Hemos leído sobre su propuesta en el programa del gobierno de Luz en torno a lo que tiene que ver con la educación, y reconocemos que ha incluido un apartado para la educación especial. En ellos se fortalecerán ustedes, prometen se van a fortalecer un grupo de personal multidisciplinario, educativo, de terapia, rehabilitación y salud. Ha dado cuenta de que en Puerto Rico, según las estadísticas, uno de cada cuatro alumnos del sistema público tiene necesidades de educación especial, pero que solo uno de los tres que se ya se han analizado, que gasta
en el dicho para ellos.
Y lo más importante a mi juicio es que usted se ha comprometido con abolir y redistribuir el presupuesto para hacerle justicia a esa población. ¿Cómo lo va a hacer?
Sí, mira, eso impone, sobre todo, una reestructuración no tan solo presupuestaria, sino del propio currículo escolar del Departamento de Educación. Nosotros entendemos que hay que priorizar en ese currículo áreas que han estado descuidadas hasta la fecha. Y apartando donde el tema que nos gusta de la educación especial, vemos cómo si aspiramos a desarrollar en el futuro y tenemos un programa para un desarrollo agrícola un 5% anual, pensamos desarrollar 700 a 800 mil pueblos de terreno, tenemos que comenzar a desarrollar los grandes inversionistas en la agricultura nuestra, los grandes agricultores. Por lo tanto, ese currículo hay que reestructurarlo para que los estudiantes en su formación vayan trabajando con la tierra, conociendo la tierra, cómo se trabaja la misma, cómo se cultiva, con un proyecto que llegue incluso a los huertos caseros, huertos comunitarios, y tengamos finalmente esos grandes empresarios agrícolas en el país para mantener una producción agrícola sostenible, permanente, que mantenga sostenibilidad como país y que tenga la perspectiva de comercial al exterior muchos de nuestros productos, sobre todo con las ayudas circundantes de nuestras Antillas, sobre todo las menores. Pero en cuanto a la educación especial, es una de las áreas que ha estado desatendida. Y qué mejor ejemplo que el paso clásico que se lleva de clase precisamente por décadas, solicitando justicia y equidad para este sector de la población estudiantil. En este caso vemos cómo se sigue estirando, y esta administración del mundo incluso lo que ha hecho es torpedear los avances que se han tenido en este caso por parte de la clase. Y vemos cómo, por ejemplo, es inaudito pensar que aquí no se atiendan las necesidades, las urgencias, los reclamos que existen, en este caso en particular sobre la clase de los jóvenes y los estudiantes de educación, y se pueda sostener que se venga gastado sobre una docena de millones de dólares en bufetes privados para representar al gobierno en cuanto a estos casos. O sea, ¿dónde están las prioridades del gobierno? En defenderse adecuadamente en un pleito con estrategias y técnicas legales cuando debe zanjar diferencias, tirar puentes, reconocer el problema y atenderlo e invertir el dinero y los recursos en la solución del problema, no es agravarlo. Por lo tanto, nosotros entendemos que cómo vamos a reestructurar inclusive el presupuesto. Vamos a empezar a cortar la cabeza. Hay que reestructurar el departamento de educación que está inundado de burocracia. Eso es lo primero que hay que eliminar, la gran burocracia en el departamento de educación. Hay muchas personas allí muy bien preparadas que pudieran estar dando servicio directo en salón de clase en la escuela pública. Tenemos las contrataciones. Vemos cómo, para tomar un solo ejemplo, áreas verdes de las escuelas públicas abandonadas, y en lugar de tener una plantilla que tanta falta hace darle trabajo a la gente, se privatiza y se buscan personas que den ese servicio a la escuela, que vengan a darle mantenimiento a las áreas verdes, y lo que hacen esas personas son subcontratar personas para que vayan a hacer el trabajo. Y ese trabajo es muy mal pago. O sea, si estamos generando empleos de muy corto o bajo rendimiento, cuando debemos tener toda una visión en el desarrollo económico, de no importa en qué etapa y a qué nivel, empecemos a crear y a fomentar empleos de mediano y alto rendimiento para el desarrollo individual y a la propia economía local.
Usted ha hecho un planteamiento que se anticipó a la pregunta nuestra, que nos presentará el manual de impulso de una serie de una niña con discapacidad, dado el tiempo de arte eternamente.
Y saludos especiales al mecánico Ari, que sí la hemos conocido en otra instancia.
Y lo que usted dice del proyecto, que todo el mundo lo conoce, ya sabemos, de hecho ayer, la prensa de hoy, por lo menos nos dice y ha contado hoy de que hay unos padres de los niños con discapacidades del proyecto clase, han denunciado que existe un proyecto de mercado de emergencia en la educación especial del país, algo que hemos reiterado en este programa desde que se abrió el espacio. Pero, ¿qué va a pasar si ustedes ganan las elecciones? ¿Y qué va a pasar si usted fuera el gobernador de Puerto Rico? O por lo menos, ¿qué va a pasar si alguno de esos dos candidatos que ustedes llevarían a la Cámara de mencionado, Pato Rivera Santana y el propio Paralitici, ¿cómo se articularía este el movimiento para finalizarlo? Porque hoy día, que por ejemplo, los años que dejamos como empezamos, ¿no? Bueno, eso ha hecho, o sea, a través, ¿cuál es su propuesta concreta a través, ya sea de que ustedes se conviertan en gobernador de Puerto Rico, o ya sea que alguno de sus miembros de su partido o de la organización lleguen a la legislatura? ¿Cómo vamos a través de unos, cómo se articularía un proyecto viable para acabar con lo que está en
nuestro? Bueno, más allá, incluso dependiendo del caso, que hay que hacer un grupo esa política donde está un convento de hacerlo y no lo ha hecho. Más allá de eso, porque tal vez podríamos decir que terminar con esta sucedida cosa relativamente fácil para darle cumplimiento a lo que está establecido ya y pautado. Pero yo entiendo que va más allá de eso. O sea, ¿cómo debemos estructurar dentro de las políticas públicas del Estado sobre la educación lo concerniente a la educación especial? Porque es un factor de importancia. Estamos hablando de uno de cada cuatro aproximadamente estudiantes requieren algún tipo de educación especial, y eso a su vez tiene que presentar una prognosis de que el tratamiento o la atención a esa educación especial tampoco es uniforme. Entonces nos requieren un tipo de atención, de ayuda y de educación, y otros en otro lado y en otra dirección. De manera que es un asunto que no es tan sencillo y es bastante complejo. Y para empezar, nosotros entendemos que al igual que en otros temas de importancia para el país, como lo es la salud, lo es la seguridad, el desarrollo económico, el movimiento de soberanía tiene los puntales básicos de lo que ahora es su programa de gobierno. Y como bien está dicho, manifiesta los puntos esenciales que tenemos como objetivo en esta área. Y no obstante, nosotros entendemos como movimiento unitario e inclusivo que para poder estructurar al igual como dije ya en otros temas de importancia para el país, una política pública de Estado que no debe ser a 4 años, sino todo lo contrario, a 20 o 25 años, a largo plazo, para tener objetivos alcanzables en el desarrollo de ese plan de política pública gubernamental, pues para estructurarlo tenemos que hacerlo en una mesa multisectorial. Y para eso nos propone las mejores mentes, más experimentadas, hábiles en ese tema de todos los colores de la comunidad, de todos los colores y todos los partidos. Las mejores mentes tienen que estar alimentadas y las mejores mentes y además los sectores que tienen que ver con este asunto. Representantes del caso, la clase demandante de los debilidades, la asociación de padres del mismo movimiento, de maestros dedicados a este tipo de enseñanza, de la academia, entre todos tenemos que hacer un ajuste para estructurar la política pública del Estado a 20 o 25 años, de manera que a todos nos dé ese sentido de pertenencia, de que esa política pública no está en bus, está en todo Puerto Rico, el bus ha facilitado que lo hagamos de esa forma, todos juntos, de forma que logremos establecer los objetivos y hacia ellos nos dirigamos. Esa misma representatividad multisectorial tiene que sostenerse y mantenerse en el desarrollo de ese plan de política pública para ir observando los ajustes necesarios en ese plan, que vayan haciendo acotaciones, de manera que en el concurso electoral, respectivamente los partidos políticos vengan a indicar de qué manera continuarán administrando ese plan de política pública de Estado con relación a este tema y cómo propondrían ellos los ajustes que esa comisión intersectorial está recomendando en el desarrollo de ese plan de política pública. De manera que es como dice el gran refrán, viste el espacio que voy deprisa. Esto urge que se atienda, esto urge que se resuelva, pero entendemos con el mayor respeto que debe ser de una forma ponderada, de una forma ajustada a todos los enfoques para que hagamos algo en conjunto y que el objetivo sea de todos para resolver este problema.
Esa respuesta se incluye, pero alguien, yo no sé si el hecho de que tengamos que seguir esperando cuando hay niños que digamos que como ya los madres tuvieron que decir, hacen una vida, licenciado, nosotros hemos estado muy preocupados precisamente de que se han hecho propuestas muy interesantes en las que nosotros hemos sido partícipes también en el desarrollo de ellas, pero más concretamente, ¿cómo vamos a ser incluidos los padres y las madres?
Nosotros creemos, y perdonando, por ejemplo, nosotros creemos, y por eso nosotros estamos pagando, por ejemplo, apoyando a una candidata donde según nosotros no puede ganar alguien en esa candidatura, que es la alcaldía de San Juan, porque nos identifican unos elementos comunes. Por ejemplo, el presupuesto de San Juan, el proyecto de la señora de Mendivín es que será participativo en su estructuración, asignación y administración. De modo que, por ejemplo, ahí se tendría una gran forma de nosotros comenzar a resolver este problema. Si nosotros vamos a estructurar un presupuesto para identificar cuánto hace falta en lugar de pagarle 16 millones en bufete, ponernos en el bufete para resolver los problemas, contratar los maestros adecuados, tener las facilidades adecuadas, tener las herramientas, los ayudantes, etc. Tenemos que contar con ustedes en la estructuración de ese presupuesto, porque ustedes son los que conocen esa realidad y ese problema. Lo conocen mejor que los teóricos que nos sentamos en un salón o en una mesa a estructurar soluciones. No lo podemos hacer meramente cuando usted me diga, pasa esto y se necesita esto, entonces yo me cierro a elaborar a ver de dónde saco para complacerlo a ustedes. Esa no es la participación democrática. Es que usted esté en la mesa y usted nos diga, mire, hace falta esto, porque de este poco dinero necesitamos tanto para esto, tanto para aquello, tanto para lo otro. Y de manera que además de que usted nos ayude a estructurar ese presupuesto, en la asignación de esa partida, usted esté presente asignando esa partida. Y que en la administración de esos fondos para ir cubriendo esas necesidades también estén ustedes presentes en el manejo de la administración de esos fondos, claro, está con las garantías que se necesitan a nivel fiscal para que se pueda perseguir el objetivo de que los fondos públicos se usen bien usados.
Ya no sabe del aparato o la estructura escolar
tradicional en el país, tenemos entonces que provocar un tipo de actividad institucionalizada, ya sea vocacional, ya sea de oficios, ya sea de entretenimiento, de nacimiento, el arte, la cultura, la recreación, pero hay que hacerlo porque la experiencia nos dice y los datos demuestran que son una población que luego de que salgan de la estructura regular de la educación, si se resolvieran en el mejor de los casos todos los problemas que se están hoy demandando, pues cuando salgan de ahí, que es el mismo problema, entonces tenemos que buscar un canal por donde poner esas energías, esa habilidad que estos jóvenes, estos puertorriqueños tienen para desarrollarlas en esa dirección. Y pudieran en un futuro, porque yo sé que hay capacidades, yo los he visto, pudieran en un futuro tener tipo cooperativismo, una estructura donde ellos ya en su propio desempeño personal, luego de salir de esa segunda etapa, puedan entretenerse, puedan manejar y producir algún tipo de actividad que les compense, no tan solo remunerativamente, sino que les compense espiritual y materialmente como ser humano. Y eso yo creo que es un proyecto que sí se puede estructurar, pero tiene que ser con ustedes.
Eso nos lleva, licenciado, a una tercera pregunta que es fundamental en este caso para los 1.930.000 estudiantes, 144.000 que vean, 144.000 estudiantes y en general 1.000.000 de discapacitados que hay en Puerto Rico. El asunto de la inclusión, de hecho, en estos días, dime, yo no me recordaba desde el periódico El Nuevo Día, que en ese primer tratado del siglo XXI de la ONU, se estableció que toda planificación de los servicios ciudadanos que realizan los estados tienen que incluir a las personas con discapacidad. En el caso de la educación, esa inclusión debe existir a todos los niveles y a lo largo de toda la vida, que era lo que hablaba ahora mismo Carmen. En concreto se trata de no segregar en la escuela los salones especiales a niños con discapacidad, sino insertarlos en la corriente regular para que sea inclusiva realmente con los niños y que sea con los niños de educación especial. Esto es un asunto de los derechos humanos según la ONU, porque eso se ignora. Y esta administración lo ha ignorado, pero de una manera flagrante, al punto de que están en ciertas articulaciones que se han firmado. Han quedado en el bufete de Alvarondo López y Brás, así es que quiero saber concretamente qué piensa usted, qué tipo de inclusión, qué tipo de proyecto de inclusión en este planteamiento.
Definitivamente, nosotros creemos y le digo mucha atención a ese reclamo de que es importante en la pretensión de la atención a las necesidades de este sector no se vaya a justificar la segregación. Eso es muy importante. Hay que darle un canal de normalidad y adecuacidad a este tipo de atención que hay que brindar. No obstante, no podemos tampoco decir que es una solución tan fácil. Todos los peritos nos deben ayudar en esto de una forma muy determinada. Pero se me ocurre a mí que siendo una población de 144.000 aproximadamente estudiantes con esta que presenta esta realidad, yo entiendo, y lo digo así porque lo hemos pensado también, forman parte del 1.000.000 de discapacitados en cierta medida de la población de los sordos en Puerto Rico. Yo creo que ya es momento de nosotros ir seccionando nuestra isla en los puntos cardinales, incluyendo el centro, ¿verdad? De manera que nosotros comencemos en ese camino a establecer unas escuelas particulares identificadas, varias escuelas en el sector oeste, varias en el norte, en el sur, en el este y el centro, para comenzar con un plan piloto que comience a dar este tipo de atención.
Esa
no es la idea. A mí la idea es que escuelas pilotos donde esté la población estudiantil lo consciente. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si son 144.000, pues quiero ver cuántos pertenecen a la zona oeste, que la componen, Mayagüez, Guadilla, Urabá, Rincón. Entonces, ¿cuántos tengo ahí? 30.000. ¿En cuántas escuelas yo puedo ubicar 30.000 con los demás estudiantes con un corriente? yo puedo ubicar una escuela donde tengo una población, la mitad con muy diferente y la mitad con discapacidad o con problemas de aprendizaje. ¿Por qué no? Pues entonces eso me da a mí la oportunidad de tener los mismos salones en unos niveles, pero para eso necesitamos la asistencia técnica de los peritos en esto, en la materia educativa sobre todo, ¿verdad? Material de manera que hay niveles y hay niveles en las discapacidades. Tenemos que ver dónde usted puede poner a funcionar en cierto grado la unidad del estudiante con problemas en aprendizaje y el que es normal, ¿verdad? Porque no podemos permitir que un grupo afecte al otro y viceversa. Entonces tenemos que combinar eso de manera que empiecen a ganar. No lo podemos hablar a lo loco desde mi punto de vista. Tiene que empezar a engranar. Y para eso se me ocurre, como lo hemos pensado con esta población, que podemos hacer una división en todos los puntos cardinales del país y comenzar con esas escuelas con matrícula general y matrícula de cambio de educación especial. Pero todos en un mismo salón. El de séptimo, si hay 25 estudiantes en el séptimo, en un salón, pues deben haber una distribución razonable de unos y de otros en ese salón. Igual así, salón por salón, clase por clase, hasta el cuarto año. De manera que eso nos debe servir a nosotros para de ahí en adelante, con esa experiencia, comenzar a normalizar todo este proceso a través de toda la isla. Porque se me ocurre que 144.000 estudiantes entre todas las escuelas del país probablemente vayan a ser, como dice la estadística, uno de cada cuatro. Tenemos que llevar eso a que en la normalidad, en un futuro, ese uno de cada cuatro esté en la escuela recibiendo la atención que merece junto a los demás normales, que no tienen problema. Si les afecta un caso, ni otro. Esa es mi humilde opinión. Puede que esté equivocado, que sea de otra forma, pero por eso es que esa comisión intersectorial es la que nos va a traer la luz de cómo entonces hacerlo si quieren de esa manera.
Dice un seguimiento que se pronto, pero entonces aclarar un poquito el concepto que se está planteando, porque ciertamente pues tiene aspectos que a nosotros nos preocupa mucho, porque sigue el problema de la segregación, así que nada, bueno, nosotros estamos preocupados porque el resto del país puede entender la intención de lo que es la inclusión. La inclusión es un asunto muy importante para nosotros.
Yo creo que no puede dejar de serlo. A mí lo que me preocuparía tal vez es que, pues yo decir que este semestre que viene el próximo, todos estén en los mismos sabores, todo el mundo, ¿cómo yo voy a equipar a un maestro que pueda lidiar con esa situación?
Las universidades tienen que ir dirigiéndose a...
Por eso es, precisamente, ahora usted en el clavo, eso es lo mío, hablo del mundo intersectorial, donde está la familia también, nos tiene que decir cómo lo vamos a hacer.
Buenas tardes.
Este jueves 25 de octubre a las 8 de la noche por Telemundo. Transmisión simultánea por El Nuevo Día en Infocom, Radio Isla Frecuente.